¿Es la diplomacia una herramienta para acercarnos a otras realidades? ¿Cuál es el vínculo de la diplomacia con la sociedad civil? Radio Universidad de Chile presenta Diplomacia Pública, un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde compartiremos de forma amena la experiencia y el trabajo de los diplomáticos al servicio del país. Conduce la periodista Diana Porras.
Bienvenidos, bienvenidas a este segundo capítulo del programa Diplomacia Pública, programa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos pasadas las 20 horas y hasta las 21 en esta conversación y a través de los micrófonos de Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y también en la señal en vivo en radio.uchile.cl en este lunes 11 de octubre de 2021. A propósito de este sitio electrónico, también aprovechamos de invitarlos e invitarlas a la sección ahí Vuelve a Escuchar, donde puede rescatar el primer capítulo de Diplomacia Pública de la semana pasada, pero también los programas del ciclo anterior, Nuestro Futuro en Asia. Bueno, quiero leerles lo siguiente. Piensa en una persona, alguien joven con sueños y esperanzas. En esa etapa de la vida en la que el apoyo es más importante que nunca, tener acceso a un lugar seguro para vivir, a la educación, al empleo, a la asistencia sanitaria y a las relaciones sociales es fundamental. ¿Te imaginas que te privaran de todo eso por ser quien eres? La juventud LGTBIQ+ se queda a menudo sin hogar, sin la protección de la comunidad o del gobierno y sufriendo una discriminación y violencia constantes. Ahora vuelve a pensar en esa misma persona joven. Esta vez no solo tiene sueños, sino que avanza en la vida. La diferencia es que esa persona tiene acceso a todos esos derechos fundamentales. Bueno, leí textualmente parte de un mensaje de la campaña de Naciones Unidas 2020 titulada Libres e Iguales. Todas las personas merecen un hogar donde se sientan seguras y queridas. ¿Por qué? Porque, bueno, este tema ha sido parte del debate en distintos países, incluso en avances legislativos por derechos, también al interior de las instituciones, también en expresiones sociales. Y bueno, precisamente en este segundo capítulo de Diplomacia Pública vamos a conversar de género LGTBIQ+, en las relaciones exteriores. Tenemos a nuestra invitada, a nuestro invitado ya conectados, pensados para este capítulo por su experiencia y trayectoria, así que vamos a presentarlos de inmediato. Consejera del Servicio Exterior de Chile, periodista de la Universidad de Chile y magíster en Política Exterior de la Universidad de Santiago USACH, con estudios en el área de género y desarrollo, egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Actualmente se desempeña como subdirectora de la Dirección de América del Sur, esto luego de 5 años como coordinadora también de Derechos Humanos en la Misión de Chile en Ginebra. Carola Muñoz Oliva, bienvenida.
Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos.
Y a nuestro invitado, administrador público, con mención en ciencia política de la Universidad de Concepción, también diploma de postítulo en estudios internacionales en la Universidad de Chile. Bueno, actualmente se desempeña como jefe del Departamento Sistema Universal Dirección de Derechos Humanos. Camilo Godoy, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, recordar que estamos en este ciclo de programas Diplomacia Pública, también en el marco de la conmemoración de los 150 años del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, quería invitarlos a que en estos primeros minutos, para acercar a nuestros auditores, auditoras, a esta idea general de conversar desde la política exterior de Chile con este enfoque de derechos. Esto ha sido parte de una historia que ha tenido su evolución, también no es estática. Consejera.
Diana, ¿qué tal? Mira, yo creo que lo importante a destacar acá en la vinculación de los derechos humanos y la política exterior es que Chile ha adquirido un prestigio como país respetuoso y promotor de los derechos humanos, y eso es reflejo de un esfuerzo consistente que se retomó con el retorno a la democracia. Yo creo que es importante destacar que la recuperación de la democracia nos permitió impulsar una política activa de promoción de los derechos humanos, al mismo tiempo que el país se reinsertaba nuevamente en la comunidad internacional. ¿En qué se tradujo eso? En la ratificación de una serie de tratados internacionales de derechos humanos y en la participación en organizaciones multilaterales. Todo esto fue parte de un esfuerzo decidido, consciente, y de hecho desde el año 2008 Chile ha sido 3 veces miembro del Consejo de Derechos Humanos y es un Estado reconocido por brindar apoyo y promover el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como el Sistema Interamericano.
Conversemos también, podemos aprovechar acá ya que vamos entrando, haciendo esta introducción, considerando el tema del capítulo de hoy, porque cuán importante, cierto, es este sistema internacional y este segundo concepto es clave de esta defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de protección de personas. Este espacio donde hay estados parte, donde hay reuniones constantes, hay una orgánica, y ahí, ¿cómo ha sido también el trabajo de Chile en esta área y con actores que cada vez más importantes forman parte también de debates públicos como es la sociedad civil? Ahí quizás quien quiera seguir.
Mira, yo creo que lo que es importante entender acá es que hay todo un universo de protección de los derechos humanos. Hay una serie de mecanismos que funcionan dentro del sistema internacional y que vigilan y cooperan el cumplimiento de las obligaciones que tienen los estados, de los compromisos de los estados derivados en el fondo de los tratados y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, todo este sistema está construido en el fondo, como decía, para cooperar en esta tarea con el Estado. Por eso existe el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales, el examen periódico universal y los órganos de tratado. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano que funciona como un foro de discusión. Se reúne en Ginebra 3 veces al año y sus funciones son analizar violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y contribuir al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Está compuesto por 47 estados. Todos los estados participamos en el Consejo, pero el órgano en el fondo resolutorio dentro del Consejo de Derechos Humanos está compuesto solo por 47 que se van renovando cada 3 años. Nosotros, como decía antes, hemos sido 3 veces miembro del Consejo. Además de este Consejo que se reúne en Ginebra, tenemos el examen periódico universal, que es un mecanismo bien, bien innovador porque lo que hace es una revisión entre pares. Los estados presentan ante el resto de estados, en el fondo, dan cuenta de la situación de derechos humanos en su país. Hay una recopilación de información sobre sus avances, reconocen también sus desafíos, y los estados que escuchan esta presentación, esta suerte de examen que se brinda, formulan recomendaciones. Recomendaciones que lo que buscan es ayudar, contribuir al otro, para que el otro estado logre alcanzar los objetivos trazados, logre cumplir con los compromisos que ha hecho. Adicionalmente, hay algo que se llama los procedimientos especiales, que también hacen parte de este universo o de este sistema universal de derechos humanos, y son mecanismos establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o situaciones temáticas. Eso significa que se nombran expertos que van a darle seguimiento a determinadas cuestiones o determinadas preocupaciones. Por ejemplo, hay un relator especial sobre vivienda adecuada. Y lo que hace ese relator es recopilar información, presentar recomendaciones sobre la situación de la vivienda en los distintos países que él visita. Tenemos de estos mismos relatores sobre situaciones específicas de países, como el relator sobre, qué sé yo, en estos momentos Yemen, hubo, me acuerdo de otro ahora, pero básicamente son situaciones de países. Junto con eso están los órganos de tratado. y los órganos de tratado es la manera eficaz que los gobiernos tienen y la sociedad civil para la implementación de los derechos humanos y para elaborar medidas concretas. Y aquí la sociedad civil tiene una gran participación porque puede transmitir información a los órganos establecidos en virtud de estos tratados de derechos humanos y eso incluye informes por escrito y puede participar de acuerdo a las reglas que el mismo tratado plantea. Y entre estos tratados tienes, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es una convención que está precisamente destinada, orientada a conocer aquellas violaciones de derechos humanos, aquellas vulneraciones de derechos humanos que se producen en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Si hablábamos de esta figura como instrumento más general entrando en este sistema internacional de derechos humanos, pero también estos mecanismos de protección más particulares pensando en estos grupos que realmente se requiere de avances a nivel de protección. Y ahí Carola entonces que citaba esta Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Camilo, si podemos complementar, si desde la perspectiva de la sociedad civil o ya desde género, que es lo que estábamos mencionando recién con esta convención.
Sí, Diana, mira, para complementar lo señalado por Carola, quisiera ejemplificar uno de los trabajos más relevantes que ha hecho Chile, específicamente en el marco de uno de los mecanismos que mencionó, basado en la Carta de las Naciones Unidas, que es el Examen Periódico Universal, que es este mecanismo de revisión entre pares, en donde los estados definen de manera libre las prioridades en recomendaciones que entregan a los demás estados. Por parte de Chile hay dos ejemplos relevantes que dicen relación primero con la ratificación de instrumentos internacionales, es decir, Chile promueve el fortalecimiento del sistema y de los mecanismos que ha creado el sistema para abordar los temas de derechos humanos. Y en segundo lugar, Chile estableció, es uno de los pocos estados en el mundo que estableció la práctica de emitir recomendaciones en materia de orientación sexual, identidad de género y características sexuales. Hace muy poco tiempo atrás en Ginebra hubo un evento paralelo en donde se reconoció a este selecto grupo de estados que emiten recomendaciones en esta materia y estuvimos orgullosos de poder formar parte de esa lista, reconocida por organizaciones de la sociedad civil como ILGA, por ejemplo. Esto ocurrió en el marco del tercer ciclo del examen periódico universal que termina aproximadamente a fines de 2022. Y este año, en el marco de dos eventos, uno que fue una conferencia mundial sobre juventud LGBTI en UNESCO, en donde participó el ministro de Relaciones Exteriores, y recientemente en el marco de la Asamblea General, en una declaración que hizo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Chile ha destacado esta práctica, ha invitado a otros estados a unirse a esta práctica y se ha comprometido a mantenerla de cara al cuarto ciclo que inicia a fines de 2022. Eso permite mantener visible esta temática, respaldar el trabajo que desarrolla la sociedad civil mediante el envío de informes creemos que es una de las de los elementos que caracteriza la política exterior en derechos humanos en materia LGBTI y que además se ha complementado con nuestra membresía en ciertos grupos como la Coalición por la Igualdad de Derechos, que incluso llegamos a copresidir junto a Canadá entre 2017 y 2019.
Bueno, nos quedan pocos minutos de esta primera parte para hacer la primera pausa en el programa de hoy, Diplomacia Pública, lunes 11 de octubre de 2021. Carola, y en ese sentido, en este ítem género que teníamos pensado, no sé si quieres, como a modo de cierre, antes que nos vayamos a la pausa, porque tenemos en carpeta ahí varias materias para conversar en la segunda parte, hacer una suerte de cierre de esta primera mirada a nivel de género.
Bueno, en el caso de las mujeres y las niñas, las preocupaciones del Estado chileno también han sido analizar cuáles son las violaciones en un espectro amplio de derechos que ellas sufren. Y ahí yo te diría que una de las cuestiones en las que hemos reparado y nos hemos ocupado en el último tiempo es en resaltar la interseccionalidad. O sea, las mujeres y las niñas que pertenecen a grupos minoritarios y marginados tienen más probabilidades de sufrir violaciones en todo el espectro de sus derechos humanos, incluso en lo que tiene que ver con la exclusión económica, la pobreza, la educación, la salud, la violencia. No es lo mismo ser una mujer pobre, discapacitada, migrante, que ser una mujer que no reúne estas condiciones. La manera en que la discriminación las afecta, la manera en que la violencia las afecta es distinta. La igualdad y la no discriminación están en la base del sistema internacional de derechos humanos, y en ese sentido Chile ha estado preocupado de que estas cuestiones sean debidamente analizadas y busquemos entre todos la mejor manera para abordar las brechas que tenemos. Y eso pasa por analizar las desigualdades, las que surgen o las que exacerban la discriminación por motivos de género, porque entonces ahí se produce lo que te mencionaba, este cruce con otras discriminaciones. La pandemia COVID-19 fue un ejemplo claro de ello. La pandemia vino a profundizar la situación de desigualdad que vivían muchas mujeres. Y la verdad es que se acentuaron las violaciones de derechos humanos en algunos grupos en particular. Y esa es una cuestión en la que tenemos que poner particular atención.
Complejo panorama, y que bueno, hoy día por eso nos parecía importante poder tener un capítulo para conversar sobre ellos. Vamos a hacer, eso sí, una primera pausa, además con compañía musical en Diplomacia Pública en esta tarde de lunes. Vamos a escuchar a un destacado grupo nacional de música y teatro medieval. Con más de 30 años de trayectoria, no solo se ha dedicado a difundir la música, sino que también a estudiar y a investigar. Su trabajo ha quedado plasmado en 4 producciones discográficas realizadas entre 1992 y 2007. Bueno, y ha recibido apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, DIRAC, para su trabajo en Italia, en Argentina, Bolivia y también España. Estoy hablando de Calenda Maya, que escuchamos a continuación. Luego la pausa y seguimos conversando acá en Diplomacia Pública.
Bah, que benevenies, gratus es optatus, per quam noster animus fit letificatus.
Vistus vinum volum vinum vinum generosum, revit vinum curiale probum animosum.
Exum basaregia, quibus poliatur Jerusalem et regalis Babylon ditatur.
Christus vinum morum vinum vinum generosum, redit vinum curiale probum animosum.
Ex sifo conti, vivin sui domini, vivin sui soci, vivin et amici.
Christus vinum morum vinum vinum generosum, redit vinum curiale probum animosum.
Deas igneas veneris ardores, factus lenis lenies curas et dolores, conferio cum gaudia risus et amores.
Vistum vinum volum vinum vinum generosum, redit vinum curiae probum animosum.
Factus mentem femines solit ignenire, mulit eam citius iro consentire, ago prus coitum vive interpretare.
Laudantes merito, tempora per omnia. Vistum vinum, 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 generosum, redit vinum, curiae, probum animosum.
Lunes 11 de octubre de este 2021, estamos en el programa Diplomacia Pública, programa del Ministerio de Relaciones Exteriores en Radio Universidad de Chile. Lo adelantamos, tenemos varios temas para seguir comentando en este capítulo y en particular en esta segunda parte queremos comenzar visibilizando también, considerando una de las materias que teníamos pensadas para hoy, cuando hablamos de LGBTI. Bueno, ¿qué pasa con esta I? Hemos coincidido que pasa a ser quizás la letra más desconocida de esta sigla y es por eso que nos gustaría, y ahí le doy la palabra a Camilo, para aquellos que a lo mejor tienen alguna idea, otros menos, ¿de qué estamos hablando con esta I en esta sigla?
Sí, efectivamente, Diana, es una muy buena pregunta. Cuando una persona está embarazada, la pregunta más común es si va a ser niño o niña. Y cuando tratamos de buscar la respuesta, creemos que se encuentra en los genitales de la persona. Sin embargo, esta cuestión es mucho más compleja que lo genital. Y así es como nos encontramos con que, por ejemplo, los fetos son urogenitalmente indiferenciados hasta aproximadamente la séptima semana, que la diferenciación gonadal comienza por acción cromosómica, y de hecho en la medicina se habla de varios tipos de sexo, el sexo cromosómico, gonadal, hormonal, genital, fenotípico, y por citar algunos ejemplos nos encontramos con que hay situaciones de combinaciones cromosómicas distintas del estándar esperado. Tradicionalmente se piensa que los niños tienen necesariamente la combinación cromosómica 46XY, las mujeres 46XX, sin embargo hay combinaciones cromosómicas 47XXY, 46XY, 46XX. Respecto a la localización específica de testículos y ovarios, se estima que hay una zona estándar en donde tiene que estar. Sin embargo, hay algunos casos de personas recién nacidas en donde hay coexistencia de tejido testicular y ovárico. Y también se estima desde la medicina que tanto pene como clítoris tienen que tener un tamaño específico que se considera normal al momento de nacer. Sin embargo, hay personas que nacen con un pene más pequeño respecto de este estándar médicamente definido y con clítoris más grandes de la medida esperada. Entonces, ¿la intersexualidad qué es? Refiere a todas aquellas personas cuyos cuerpos varían respecto del estándar médico culturalmente aceptado como masculino o femenino. Para graficarlo, estamos hablando de personas recién nacidas, personas que tienen uno o dos días de nacidos, que es cuando suele ver que hay una situación atípica respecto de este estándar que mencionaba anteriormente, y eso supone una serie de problemas más ligados a lo social, que es lo que sostiene la sociedad civil intersex, puesto que estas diferencias corporales no necesariamente suponen una situación de emergencia. No obstante, la medicina históricamente lo abordó como una urgencia médica y como algo que había que corregir, lo que llevó lamentablemente a la modificación sin el consentimiento corporal, sin el consentimiento de los destinatarios de estas intervenciones, con consecuencias que son devastadoras y son las que manifiesta la sociedad civil hoy en día.
Ahí también, para ustedes, de hecho lo conversábamos cuando preparábamos el programa, les parecía importante poder citar casos, ejemplos también, dando perspectiva a quizás lo que se ha realizado en algunos países o algunas personas que han seguido sus propios caminos para poder buscar esos derechos en este contexto. No sé, ¿y cuál de los dos pudiera contarnos más de estos casos?
Yo te puedo mencionar, te puedo mencionar un caso que es el que señalábamos ayer de una atleta sudafricana que vio coartadas sus posibilidades de participar en algunos eventos internacionales deportivos, porque cuando se hicieron los estudios clínicos sobre sus niveles de testosterona, se encontraron niveles de testosterona en esta atleta, mujer, más altos de lo tradicionalmente aceptado. El problema es que a ella le impidieron participar por tener estos niveles de testosterona más altos de lo aceptado, y la recomendación que recibió fue que tenía que hacer un procedimiento médico que le prestó testosterona, que eran naturalmente altos en su cuerpo. Ella no había consumido ningún elemento que hiciera subir esta testosterona, claro, de manera artificial. Y eso le generó todo un debate en torno a los derechos de los atletas intersex y de las personas que presentan situaciones tan particulares en términos biológicos como esto de esta atleta sudafricana.
Si hablamos de desafíos acá, no solo desde Chile, sino que del mundo y cómo cada una de las naciones abordan esto, sobre todo incluso aquellas que en materia de derechos humanos quizás en otras temáticas son mucho más avanzadas. Camilo, ¿qué podemos también considerar acá? Porque hay elementos como, claro, las voluntades políticas de cada una de las naciones, pero también miradas y enfoques desde lo médico y lo cultural, y distintas iniciativas que se han ido presentando, y si algunas sirven como ejemplo u otras no. ¿Cómo lo ves ahí?
Sí, es bastante interesante tu pregunta, puesto que aquí confluyen muchas circunstancias culturales e incluso religiosas. Por ejemplo, existe el reconocimiento legal de un tercer género en varios países de Asia, como Nepal en 2007, Pakistán en 2011, Bangladesh en 2013, India en 2014. La India es famosa por este grupo humano llamado ISRAS, que es un paraguas que abarca personas trans, intersex, y ha existido durante siglos en la cultura, y se cree que traen buena fortuna y fertilidad. En los países occidentales hay un enfoque guiado 100% por lo biomédico, y más allá de las voluntades políticas que pueda tener un gobierno determinado, este es hoy un desafío común para todos los países occidentales especialmente, puesto que subyacen estas razones culturales de lo que tiene que ser un hombre o de lo que tiene que ser una mujer. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, cuando empezó a abordar esta cuestión hace unos años atrás, pensó y de hecho recomendó evaluar la posibilidad de crear una tercera casilla registral a la hora de encontrarse con este tipo de con estos nacimientos, y que no son tan poco frecuentes como se piensa, pues pensaron que podía ser una categoría legal en donde dejar estos niños y niñas hasta que tuvieran edad suficiente para determinar quiénes ellos eran y decidir si someterse o no a intervenciones de cualquier tipo, sean quirúrgicas u hormonales. No obstante, unos años más tarde, el propio comité reconoció que tal vez ese abordaje no era el más correcto, puesto que lo que se buscaba con ese abordaje era evitar la intervención de los cuerpos de estas niñas y de estos niños recién nacidos hasta que tuvieran la edad suficiente para decidir, pero en países como Alemania, por ejemplo, se encontraron con que los padres querían evitar que sus hijos cayeran en esta tercera categoría, que podría generar una serie de discriminaciones a nivel social y de exclusión. Entonces forzaban con mayor fuerza la posibilidad de someter a estos niños a intervenciones quirúrgicas. Entonces, en definitiva, la propuesta más concreta es simplemente esperar a que los niños puedan tomar la determinación, informar cuál es su identidad de género y determinar si quieren o no ser objeto de algún tipo de intervención médica.
Yo te diría además, Diana, que una cuestión clave acá es cómo las sociedades desmontamos ciertos mandatos sociales sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. ¿Cómo nos despojamos de estos estereotipos y estas ideas preconcebidas sobre los roles asignados a los hombres y a las mujeres que tanto perjuicio nos ocasionan a los seres humanos y en particular a los niños, niñas y niñas? Y yo creo que ahí es donde nosotros los estados tenemos que trabajar, y para eso la política exterior es un tremendo vehículo porque nos permite instalar ciertas discusiones en los foros internacionales, compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas, de manera de ir construyendo entre todos un entorno más amable para vivir.
Recientemente, de hecho, Diana, Carola, que se encontraba en Ginebra, fue testigo de la primera declaración sobre los derechos de las personas intersex en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Fue promovida por Austria y un grupo transregional de países, entre los que se encontraban precisamente algunos estados con los que no tenemos quizás tantas similitudes en materia de derechos humanos, como la India y Pakistán. Y Chile estuvo ahí confirmando su apoyo precisamente a esta iniciativa.
Bueno, entonces ahí tenemos esta mirada, este aporte que queríamos hacer también en esta diplomacia pública de hoy. Vamos a continuar conversando en estos últimos minutos que nos quedan del programa. Pero antes de eso, queremos invitarlos nuevamente a una compañía musical. Seguimos con artistas nacionales y también con largas trayectorias. Este es un proyecto, el que vamos a escuchar a continuación, impulsado por el compositor, profesor y arreglador Jaime Soto León. Ha pasado por distintas etapas. En la primera, por ejemplo, adecuando obras europeas barrocas a las características tímbricas de la zampoña, el charango, la quena, conocidos, ¿no?, porque son instrumentos del mundo latinoamericano, bueno, además de otros como la guitarra española. Ha tenido giras internacionales por Europa, América Latina y también Norteamérica. Ha tenido el apoyo de Dirac en sus viajes a Países Bajos, Alemania, Japón y Estados Unidos. Y recordarles por qué mencionamos a la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque son precisamente esos artistas que han contado con este apoyo los que nos van a acompañar en todo este ciclo de diplomacia pública. Dirac.gov.cl, para aquellos y aquellas que estén interesados también para más información. Bueno, escuchamos a continuación Vientos del Pueblo. Además, una versión grabada en nuestra querida sala máster, acá sala de conciertos en Radio Universidad de Chile. Escuchamos a Barroco Andino.
Me lleva, me espera.
seguimos en este programa Diplomacia Pública, programa del Ministerio de Relaciones Exteriores, en este segundo capítulo, Género LGBTIQ+, y vamos a dedicar estos últimos minutos a las buenas prácticas, a los desafíos, también a las perspectivas más generales desde la política exterior, en algunos de estos temas, por ejemplo, de género, y ahí le doy la palabra a Carola Muñoz.
Gracias, Diana. Mira, yo creo que es importante entender que los derechos de las mujeres van desde los derechos de una niña a la que quieren casar hasta la subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Cómo las mujeres están representadas en los parlamentos, en el aparato público, en el espacio subnacional. Me acuerdo que hace un tiempo leí un libro que me dejó muy, muy impresionada, porque contaba la situación de una niña yemení de 10 años que entra a una sala de justicia y a un juzgado en Yemen y mira al juez y le dice: quiero divorciarme. Esto es un libro que después se convirtió en película y que lo que va haciendo es contando la historia de esta menor de 10 años que es obligada a casarse con un hombre de más de 30 años, del que recibe malos tratos, por cierto, violaciones, explotación, y cómo la familia de ella, una familia humilde y con deuda, planea este matrimonio como una medida para salir de esa situación económica tan, tan compleja. Esta niña logró que, esta es una historia verídica, y ella logró que el juez finalmente la divorciara, pero no es lo que pasa con miles de niñas. Hay cada día 33.000 niñas que se casan con hombres en matrimonios arreglados. Y el problema con el matrimonio infantil es que despoja a las niñas de su infancia, pone su vida en peligro, pero también su salud en peligro, y corren más riesgo de sufrir violencia doméstica, tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a las escuelas. Esos son los temas que nos preocupan, pero definitivamente no son los únicos. Hay una serie de otras cuestiones que nos preocupan también y que tienen que ver con la incorporación de las mujeres a todos los espacios de la vida pública de un país. Y la subrepresentación de las mujeres en la política es un fenómeno de alcance global que también está vinculado a los derechos de las mujeres. Y a veces pasa, como nos pasa a nosotros en política exterior, en diplomacia, en las cancillerías en el mundo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Vamos a los foros internacionales a defender los derechos de las mujeres, pero las cifras de participación de las mujeres en los propios servicios exteriores son más bien bajas. Hay una frase bien, bien llamativa de un embajador de Reino Unido en Irán que dijo en 1945 que la representación de los intereses nacionales en el extranjero es la única carrera para las que las mujeres son totalmente inadecuadas. Eso te da una pista sobre todo el trabajo que aún tenemos por hacer sobre las brechas que mantenemos en este ámbito. La diplomacia no se salva de este fenómeno y sigue reproduciendo los patrones patriarcales de las sociedades y los desequilibrios de poder entre los hombres y las mujeres.
Camilo, quería ahí comentar, porque, bueno, está esta figura del experto independiente sobre protección contra la violencia, la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la ONU. De hecho, antes mencionabas la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que entiendo ahí se da el anuncio de esta formación de un grupo de amigos, por ejemplo, del mandato del experto independiente. 27 estados, entre ellos Chile. Entonces ahí te pregunto, ¿qué pasa también con nuestro país considerando estas distintas instancias?
Sí, muchas gracias por la pregunta, Diana. Mira, quiero mencionar una cifra. Si la tasa de suicidio es de 4,6% en la población en general, la cifra se eleva entre un 10 y 20% para las personas lesbianas, gays o bisexuales, y a un 41% en las personas trans o no conformes con su género. Bajo esa perspectiva, se hace urgente que los estados usemos todas las herramientas a nuestro alcance para combatir toda forma de violencia y discriminación contra las personas LGBTI. Y en congruencia con lo que mencionaba recién Carola respecto no solo a las mujeres, sino también a las niñas, creo que un desafío súper relevante es poner atención a la situación de los niños y niñas LGBTI, que son quienes viven situaciones muy difíciles y sin tener las herramientas todavía para poder protegerse necesariamente, y requieren del resguardo de su familia, lo que no siempre ocurre. En ese sentido, la labor de este experto independiente, que mandato que ocupa en este momento Víctor Madrigal Borlós, es muy importante para Chile. Chile lo ha respaldado desde su origen, desde la resolución que creó ese mandato. De hecho, Chile ha apoyado todas las resoluciones en el marco del Consejo de Derechos Humanos sobre la temática LGBTI. Y el desafío en ese ámbito ahora es mantener visible ese mandato, luchar para su renovación e invitar a otros estados a unirse a esta iniciativa, que es lo que Chile está continuamente haciendo.
También acá tenemos las instancias como la Coalición por la Igualdad de Derechos. Quisiera a lo mejor ahí darles la palabra a cada uno, aprovechando los instantes que nos quedan, y de cómo desde esta política exterior en Chile seguir visibilizando en el sistema internacional, pero también esto como espejo, me imagino, a la realidad local, vamos a seguir apuntando. Así que ahí, Carola.
Yo te diría que el rol de la sociedad civil es clave, porque finalmente ellos son los que empujan a los estados, promueven determinadas acciones e iniciativas que permiten encauzar las discusiones, que permiten instalar ciertos temas. La sociedad civil, de hecho, fue clave en la creación del mandato del experto independiente SOGI. Si bien un grupo de estados, éramos siete, Chile está incluido entre los siete estados que crean este mandato, éramos conscientes de eso, conscientes de la necesidad de crear este mandato que nos permitiera visibilizar la violencia y la discriminación que sufren las personas LGBTI. Fue la ayuda de la sociedad civil la que permitió que este mandato fuera aprobado en el Consejo de Derechos Humanos. Y así, con muchos otros desafíos que tenemos en el área de los derechos humanos, es la sociedad civil desde sus organizaciones, desde sus líderes, que nos ayudan a correr un poco el cerco, nos ayudan a imaginar que es posible un mundo donde todos tenemos los mismos derechos. Y en ese sentido, la labor que cumplen es imprescindible.
Y ahí, Carola, ya que tú mencionas a la sociedad civil, parece más relevante entonces cuando este experto también en esa última sesión hace esta declaración en su informe, hablamos de Víctor Madrigal Borlós, en que los espacios de la sociedad civil están siendo reducidos activamente, así que ahí hace este llamado a los estados para mantener un ambiente propicio para que la sociedad civil trabaje por estos derechos y además a la libertad de reunión y asociación. Camilo, también ahí te aprovecho de dar la palabra antes del cierre y de la despedida de hoy.
Sí, mira, mencionar muy brevemente, tú comentabas nuestra membresía en la Equal Rights Coalition, que se lanzó en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las Personas LGBTI, que se realizó en Montevideo en 2016. El propósito de este grupo de países amigos es promover y proteger los derechos de las personas LGBTI, interactuando precisamente con la sociedad civil y con las agencias multilaterales. Actualmente está copresidido por Argentina y Reino Unido, con quienes hemos estado trabajando muy de cerca para mantener este tema y extender esta invitación a otros estados. Sobre el tema LGBTI, para dar un cierre, creo que es importante reafirmar que lo que se busca, que lo que ha buscado la política exterior chilena no es crear nuevos derechos. No, la política exterior chilena no estima que haya que crear nuevos derechos, es simplemente reafirmar la idea de que los derechos humanos de todos son también para las personas LGBTI. Ahí está la clave, y la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de que las particularidades de este grupo de personas sean atendidas, porque, por ejemplo, una persona trans probablemente lo piensa dos o tres veces antes de acudir a un servicio de salud. Por eso es importante que este tema se mantenga visible y que nuestro país siga promoviéndolo y también reforzando, manteniendo nuestros avances a nivel nacional.
Quiero agradecer esta tarde de lunes a nuestros invitados. Hablo de la consejera Carola Muñoz, subdirectora de la Dirección de América del Sur, y también a Camilo Godoy, jefe de Departamento Sistema Universal, Dirección de Derechos Humanos, que en esta hora hemos podido profundizar, comentar, visibilizar estos temas que parecen y siguen siendo tan relevantes. Así que Carola, Camilo, muchas gracias.
Gracias, Diana.
Muchas gracias, Diana.
Agradecemos también a Alexis Gaete, que ha estado a cargo de esta transmisión al aire a través de Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM y la señal en vivo en radio.chile.cl. Programa Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los y las invitamos a que sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Que tengan muy buena noche. Nos reencontramos el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile presentó Diplomacia Pública, un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde compartimos de forma amena la experiencia y el trabajo de los diplomáticos al servicio del país. Condujo la periodista Diana Porras.